La bruja de las palabras. Las palabras.
La cuestión de la identidad es una cosa muy compleja. De acuerdo a muchos entendimientos, yo aporto modestamente a la identidad de mi pueblo, de mi provincia y quizás también de mi país.
Tomás Lipán.
Y a mi modesto entender, creo que la identidad no tiene poderes, no tiene absolutamente ninguna connotación política ni que hay que perseverar por tal identidad. Creo que la identidad de los hombres y de los pueblos es como una fotografía, que seamos como somos, con lo que tenemos, con tu pintura, con mi quena, con mi caja, con mi guitarra. Porque por ahí a mí me dicen, che, claro, para vos muy fácil, dice. ¿Eh? Porque vos sos auténtico, porque me miran mi rostro y me dicen que yo soy auténtico. Y no es tanta la cuestión. Porque, por ejemplo, yo quiero todos los pueblos, amo todos los lugares, todas las músicas de todo el mundo. El que nace a 3 a 4 pasos del obelisco en la ciudad, nuestra querida Buenos Aires, ¿eh? Y si él ama su lugar donde ha nacido, si ama su música, su comida, su ropa, sus costumbres de ese entorno del obelisco, es un tipo auténtico, es, ¿ah? Ahí está su identidad, que lo preserva, su identidad. Su música, por ejemplo, si es el tango, el tipo lo vive, lo tiene en el corazón, pero eso no quita de que él aprenda un carnavalito, un rock, una música de la Malasia o de Japón o del Perú. El tipo es auténtico de su música del obelisco.
Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace.
Que seamos como somos.
Yo no soy la misma que fui ayer. Estoy viva y voy cambiando. Pero él trata de encontrar a la que fui ayer. Así nunca me va a encontrar.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com,
y desde el sitio ivox.com.
El piano estaba sonando antes de que vos llegaras. Que tu mano se sume, mansa, a la melodía de la vida. Te lo digo yo, la bruja de las palabras.
Hablar con el perrito, hablar. Hablar con el río, con la montaña, contigo.
La bruja de las palabras.
Un programa sentido para oyentes que no han perdido la ingenuidad.
Nadia Hoyo, ¿vos sabías que el acta de la independencia del Congreso de Tucumán, de la independencia argentina de 1816, estaba redactada en español y en quechua?
¿En serio, Carlos? No lo sabía.
Es que en esa época se creía que los pueblos originarios eran parte del pueblo argentino. Qué locura, ¿no? Ahora que se acerca el 25 de mayo, vamos a hablar del 9 de julio.
La primera duda es por qué tenemos dos fechas patrias, porque somos los únicos del mundo que tenemos dos fechas patrias. El tema es que la Revolución de Mayo había quedado con una cosa pendiente, que era declarar la independencia. Se había jurado fidelidad al rey. Y ya para 1816, en que el rey estaba libre de vuelta, que había estado preso por Napoleón, ahora estaba libre de vuelta, quedaba pendiente esa declaración y había mucho miedo porque los portugueses habían invadido la Banda Oriental, las tropas españolas se venían por el norte, había mucha división en las Provincias Unidas, había miedo de que vengan y los fusilen a todos, era un miedo real, era una guerra. Entonces, más allá de que había consenso de que había que declarar la independencia, una de las discusiones fuertes que estaban ahí es, bueno, declaramos la independencia y después ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos gobernamos? ¿Cómo nos organizamos? Porque el acuerdo era nos independizamos, pero hacía falta, por ejemplo, buscar la protección de alguna potencia extranjera, si no, no había dudas de que iban a ser aplastados. Belgrano había estado dando vueltas por Europa para buscar ese apoyo y le dijeron, miren, si van a decretar una república, mucho apoyo no van a tener. Y entonces es muy interesante porque se ha revisado poco qué se discutió en ese Congreso de Tucumán. Y entre otras cosas se discutía esto, cómo vamos a gobernarnos. Y aparte, por ejemplo, mientras se hacía el Congreso de Tucumán, lo que rodeaba ese Congreso era una indiferencia total. A los pueblos no les importaba mucho lo que se estaba discutiendo. No es que todo el mundo decía día a día, che, qué novedad hay sobre el Congreso de Tucumán, no pasaba nada.
¿Cuál era la principal motivación en la independencia? Digamos, ¿un aspecto político simplemente de quedar fuera de la órbita de la corona española o había motivaciones económicas?
Bueno, sí, la primera motivación económica era tener libre comercio. En eso estaba muy interesado Inglaterra, a pesar de que no se quería pelear con España, estaba interesado en que haya libre comercio. Y para un sector de los patriotas era el día y la noche ser independientes, porque podían comerciar libremente con Inglaterra o no. Y también por el hecho de su posición económica. Si volvían los españoles, iban a ser barridos de todas las posiciones de privilegio que tenían. Pero había otro sector que no tenía motivaciones económicas, eran más motivaciones políticas. Por ejemplo, Belgrano y San Martín. Parece mentira, pero hay gente que tiene ideologías y pelea por ellas. Y por eso es que Belgrano hace, 3 días antes de la declaración de independencia, una propuesta realmente muy loca hoy en día parece, pero propone una monarquía incaica y que la capital de las Provincias Unidas sea el Cusco. Eso para Buenos Aires era como una cachetada. Se hizo el Congreso en Tucumán porque muchos congresales dijeron, si se hace en Buenos Aires, nosotros no tenemos garantía de que vamos a poder votar libremente. Claro, y por eso se hizo en Tucumán, para que haya un poco más de libertad para votar. Y aparte, una cosa para resaltar, el hecho de que Belgrano haya hecho esa propuesta, apoyado por San Martín, tenía una motivación en que lo apoyen los sectores populares, que eran miembros de los pueblos originarios.
Ahí está la clave de la cosa, claro.
Por lo tanto, lo que vino después con Roca, el genocidio a los indios, etc., no es que era un clima de época, no era un pensamiento por la época. Muchos antes de eso ya había gente que reconocía la legitimidad de los pueblos originarios y la importancia de los pueblos luchando.
O sea, en Tucumán se reconoció.
En Tucumán se reconoció, o en todo caso quedó claro que había dos posturas en juego y que, más allá de que en 1880 se haya impuesto la postura más clasista, racista, todavía hoy en día hay cosas que no hemos resuelto, y el mirar esos debates del Congreso de Tucumán puede ser inspirador para debates que tenemos inconclusos.
Este es Sergio Wisniewski. Después le digo en qué programa está hablando, un programa de televisión, de la televisión pública también. Y le entramos así, primero con Tomás Lipán al principio del bloque, hablando de la identidad. Ahora Wisniewski nos dice qué pasaba en el 9 de julio, en el nacimiento de nuestra patria. El mismo columnista, me parece que de un modo muy rico, muy frontal, ahora que ya estamos pisando el 12 de octubre, nos va a ayudar a reflexionar sobre qué pasa con el Día de la Raza, los pueblos originarios. A ver.
Me parece que siempre la historia va acompañada de un discurso político. Y entonces, cuando estaba, por ejemplo, la dictadura, la versión oficial era el Día de la Raza y era tal cual como cuando vos eras chico. Pero a medida que un nuevo discurso político con respecto a la mirada de los pueblos originarios va cambiando, también va cambiando el discurso histórico que lo sustenta. De hecho, cuando muy pronto, ya en 1502, aparece un cura, dominico Bartolomé Las Casas, que empieza a cuestionar todo lo que está pasando en América. Por lo tanto, discursos críticos con respecto a la conquista hubo enseguida. La cuestión es si eso se sustentó, si se escuchó, si se amplió, si se enseñó en los colegios. ¿A cuánto nos enseñaron quién era Bartolomé de las Casas?
Muy poco.
Exactamente.
Algo se habló, pero se relativizaba.
Sí, a uno le suena el apellido, pero no tanto
el contenido
del discurso, porque en cierta forma es lo que está diciendo. Vos fíjate, 1537, el Papa Pablo III hace una bula para decir que los indios son seres humanos. O sea, hizo falta que un papa haga una bula y diga los indios son seres humanos para que de ahí en más no puedan ser esclavizados. Cosa que no lo salvó del genocidio, pero porque había una enorme interna entre los conquistadores, porque la conquista tiene tres pasos. El descubrimiento en sí, con Colón...
¿Fue descubrimiento?
Bueno, fue descubrimiento para los europeos, claro, ¿no? En realidad, incluso hay quienes dicen que ni siquiera para los europeos, que ya algunos navegantes perdidos habían llegado.
Islandeses.
Lo que pasa es que estos son navegantes oficiales, claro. La Colón lo bancaba
claro,
la corona.
Claro.
Eran navegantes oficiales, a partir de ahí se puede decir que el poder político europeo llega a América. Pero hay está muy probado que estaban los vikingos en el norte de América, y hay muchos mapas dando vuelta de navegantes que se perdieron y llegaron acá.
Sí, hasta el estrecho de Magallanes también dice que lo navegaron.
Sí, lo que pasa es que fehacientemente no se puede todavía afirmar.
Por eso se toma lo del 12 de octubre de los Reyes Católicos con la famosa Santa María la Pinta de la Niña. Todo bueno, lo que uno aprende en la historia
del colegio. Ese relato es nefasto porque lo que ahí te deja es descubrir una América y entonces llega el hombre a América y claro, entonces lo que había antes...
No era
hombre. Exacto. Vos sabés que una de las primeras cosas... Porque Colón era muy meticuloso con su diario íntimo y anotaba todo. Y hay anotaciones del mismo 12 de octubre en el que lo primero que hace es describir el paisaje, ve monos, ve árboles, y también hay gente desnuda. Era como parte de,
del paisaje.
Una cosa que dice insistentemente es que hay muy buenos cuerpos femeninos. Se ve que en ese sentido
Pinzones,
los veía humanos.
Están todos desnudos, lo dijo.
En ese sentido los humanizaba, pero hay una mirada doble. Una mirada por un lado como inventando, este es el paraíso, porque están desnudos.
Claro.
Este es el famoso paraíso del que habla la Biblia. Y por lo tanto los trata como salvajes buenos, el buen salvaje. Y por otro lado, los trata como perros, como animales, porque todavía, según él, no tienen cultura, no tienen religión.
Los trata como ignorantes, creo que esta es la palabra que define vuelve, dice, son ignorantes.
Menos que ignorantes, todavía. Porque en realidad dice, no tienen cultura. Y esto es lo impresionante, él tenía delante de sí unas culturas riquísimas. Toda esta gente que hacía miles de años que vivía en América, conocía las plantas, había mirado las estrellas, había hecho enormes desarrollos culturales. Sí. Para Colón, que no le quedaba en su mente española católica, decía, no tienen cultura. Es como una hoja en blanco en la que nosotros tenemos que escribir.
¿Y hoy cómo se enseña el tema de conquista de América?
Bueno, yo creo que...
¿Algo cambió, digo?
Sí, todo cambió. O sea, tiene que ser muy troglodita el profesor o la profesora o la maestra que diga lo mismo que se decía antes, el Día de la Raza, etc. La verdad que los docentes en su mayoría, pero absoluta, han cambiado ese discurso. Hay una mirada sobre los pueblos originarios y un tratar de verlos como un otro. No como, ni siquiera como gente que estaba más atrasada y se tenía que adelantar para asemejarse a la cultura europea, sino un otro con otra riqueza que el europeo no podía ver. Vos que sos economista, Colón lo asombraba de que le den el mismo valor a una moneda de oro que a un vidrio. Decía, ¿cómo no se dan cuenta que vale más una moneda? Porque él no tenía idea de que eso también es cultural.
Claro.
Para él era increíble, que entonces los trataba de tontos.
Aparte tenía desarrollo de temas espirituales increíbles. El tema del conocimiento del cosmos que tenían muchos de los originarios es realmente fantástico. Recién ahora nosotros estamos empezando a tomar conciencia de lo que arrasaron, porque tampoco quedó escrito. Ellos hicieron esto para preservarlo.
Bueno, ese es otro prejuicio. Siempre se pensó que la cultura escrita es la que marca la civilización.
Totalmente.
Es más, de hecho, todo el mundo dice que la historia empieza en el 3000 a.C. cuando empieza la escritura.
Claro.
Y todo lo que está antes de eso es prehistoria. Ahora, los pueblos originarios, la mayoría no tenían escritura. Y sin embargo, habían desarrollado sistemas de comercio, redes de imperios y miradas sobre las estrellas muy desarrolladas.
Yo te preguntaba cómo se estudia en Argentina hoy el Día de la Conquista, porque me pregunto por qué y cuándo se fijó en Argentina el Día de la Raza. ¿Cómo es que el 12 de octubre se define como Día de la Raza?
¿Y por qué también?
Bueno, porque en realidad no era una mala intención cuando se fija, porque justamente la Argentina se supone que es polirracista, ¿no? Es el crisol de razas. Y fijan como un gran encuentro, porque hay quienes hablan de encuentro el día del 12 de octubre, como decir, encuentro de culturas diferentes a las que después se va a sumar los negros de África. Uno siempre los deja fuera, pero en realidad la esclavitud de los negros de África tiene mucho que ver con la conquista de América también. Y los españoles, etcétera, eran considerados como distintas razas. Se pensaba, sobre todo con la cultura de principios del siglo XX, que la humanidad se divide en razas. Hoy eso ya nadie lo cree, pero nadie lo cree. Pero seguir hablando de razas es justificativo para, por ejemplo, que algunos se hayan quedado con todas las tierras de los indios porque los indios no las sabían manejar. En la Argentina particularmente el reparto fue de lo más injusto que hay casi en todo el globo terráqueo. Pero la primera etapa fue el descubrimiento para el europeo. La segunda etapa fue la conquista, que ahí empezó a haber mucha muerte. Pero la mayor cantidad de muertes en la tercera etapa, que es la explotación. La mayoría de los casi 15 o 20 millones de indios muertos mueren por la sobreexplotación. No es que los españoles en un momento dijeron, vamos a matarlos a todos. Los matan de brutos que son.
Sergio, hay un proyecto de ley para llamarlo Día del Respeto a la Diversidad Cultural. ¿Por qué esto del cambio de nombre? ¿En qué etapa está este proyecto para que se apruebe? ¿Si va a ser solo para la Argentina? Porque hay muchos países que celebran hasta hoy el Día de la Raza en América Latina, justamente.
Esto es un movimiento de todo el UNASUR. Y me parece que obedece a una toma de conciencia, a una especie de empatía que se empezó a generar con los pueblos originarios. En el sentido de, no se trata de integrarlos, se trata de respetarlos tal cual, como son y con las creencias que tienen. Y no solamente de darles una tierra, sino de permitirles ese valor simbólico que tiene de cómo ellos la quieren vivir.
Y desarrollar su cultura, su tradición, su religión.
Su religión, que es un valor capital para ellos, no es un simple respeto. Y esta mirada, esta sensibilidad creciente que viene llevando años y va creciendo poco a poco. Este año, por ejemplo, hubo una gran marcha de los pueblos originarios, sí, pidiendo sus derechos, que todavía cuesta mucho porque uno los ve como un otro total y le cuesta empezar a pensar, bueno, son gente que tiene muchísimo para aportar. Esa creciente conciencia es lo que lleva a este cambio de nombre que me parece absolutamente ya necesario. O sea, que se siga llamando el Día de la Raza es un anacronismo absoluto.
Estaba leyendo el otro día, por ejemplo, que unas comunidades originarias del Amazonas se quejaban porque habían arrasado con sus plantas y no podían ejercer su medicina naturalista y tenían que empezar a tomar remedios a los cuales no estaban acostumbrados. Y esto me llevó a una pregunta. ¿Nosotros estamos saldando esa deuda que tenemos de ese inmenso genocidio? ¿O todavía aún hoy están padeciendo las consecuencias de nuestra acción?
Recién se está empezando a nombrar como genocidio. Hasta hace poco ni siquiera se denominaba así. Saldando la deuda, para nada. Para nada. Uno de los motivos de esa marcha era pedir una ley que no ha salido. Pero esto que vos decís es producto, por ejemplo, de lo del Amazonas. En América había muchas más variedades de plantas que en Europa y las conocían, sabían sus propiedades y las utilizaban. Todo ese acervo cultural fue arrasado. La Inquisición española combatió eso como brujería. Y los chamanes, que eran, no eran simples brujos como se los denominó, son sabios a su manera y con su cultura, que tienen un tipo de milenario conocimiento que se ha plasmado de una forma particular, que por supuesto no es con un libro, ni es en una enciclopedia, ni es con un cierto lenguaje. Todo eso pasa también en nuestro territorio. Por ejemplo, lo que está pasando ahora con los mapuches, esta huelga de hambre. Los mapuches
En Chile.
Sí, en Chile. Sí. Los mapuches son el único pueblo que no fue conquistado por los españoles. No lo pudieron conquistar. Recién fueron los estados nacionales de Chile y también de Argentina los que pudieron conquistarlos. Pero hoy en día rige una ley antiterrorista que le aplican a los mapuches. Es increíble. Eso habla de que la deuda todavía está lejos de ser saldada.
¿Cómo debería ser celebrado el Día de la Raza hoy? ¿Cómo pensás que podría ser una buena celebración?
Me gusta esa pregunta porque tiene que ver con un ejercicio que va más allá de los pueblos originarios. Va para todo. ¿Cómo tendría que ser celebrado? Detenerse un poco a ver, ¿con quiénes son estos pueblos originarios? Más allá, uno dice, tienen derechos. Bueno, pero un acercamiento un poco más profundo. ¿Cómo entienden el mundo? ¿Cómo entienden la vida y la muerte? ¿Cómo entienden la propiedad privada, por ejemplo? En muchos casos no la conocían. Colón se asombraba de que cada vez que le regalaba algo lo repartían entre todos.
Este fue Sergio Wilniewski. A nosotros nos parece valioso presentar audios que seleccionamos con muchísimo cuidado. Cuando no podemos nosotros hacer algo mejor, repetimos algo que se ha dicho en algún lugar y que seguramente muchos oyentes no han podido escuchar. Hemos tomado estos dos audios del programa Con Sentido Público de la Televisión Pública, un programa de hace casi dos años, del 11 de octubre del 2010 fue este último. Hablaba de muchas cosas, creo que ni hace falta comentarlo. Nos escribió un mensaje nuestra fiel oyente Nora en relación a lo que hablamos en el bloque anterior, que este mismo columnista decía que había que seguir hablando del pasado porque parte del temor, parte del individualismo, parte de la ausencia de utopías, incluso en la juventud, podría deberse a que aquello quedó sin hablar. Le voy a leer primero lo que me escribió Nora, y en este caso me voy a tomar la libertad de contestarle un poquitito a Nora, aunque habitualmente nos gusta que el oyente tenga la última palabra. Nora está en contra de nuestra opinión, diametralmente. Dice, no me parece acertado seguir hablando del pasado. De eso no se habla bien en la película. No hay ya nada allí que nos haga bien como sociedad y seguimos mirando solo un aspecto de la historia. Por eso no terminaremos nunca de asimilarla y comprenderla, porque hablamos solamente de un aspecto. Lo que pasó en la década del 70 no fue responsabilidad absoluta de un solo grupo ideológico. Sin embargo, solo se habla de los militares y sus excesos, punto. Si alguna vez alguien empieza a contar cómo actuaban los montoneros, el ERP y las FARC, tal vez comenzaremos a ver un poco más claro. Perdón, dice nuestra querida Nora, pero cuando algo me gusta lo digo y cuando no me gusta no lo digo. Esto dice Nora, es una opinión que tiene muchísima gente, la escuchamos permanentemente. Yo el único comentario que quiero hacer es que pasó lo mismo en España y en Italia, para la misma época. Sin embargo, la respuesta de esos gobiernos fue totalmente distinta. En Italia fueron las Brigadas Rojas y en España la ETA. ¿Qué hicieron esos países? Señor, usted puso una bomba, no se pueden poner bombas, a la cárcel. Sacaron una ley especial del Congreso Democrático. Esto no se puede hacer, esto sí, esto no. No te lo podemos probar, pero por esta ley especial, por las dudas en esta época, te metemos en cana, etc. Recursos democráticos. Pero fíjese cómo tal vez haya cosas que hablar. Y bueno, Norita piensa que no, nosotros pensamos que parece que estuviera ya todo dicho, pero en mi opinión, no coincide Nora, está todo todavía debajo de la baldosa, debajo de la alfombra. No hemos abierto la puerta del sótano, me parece a mí, pero coincido con ella en que la versión que se cuenta es demasiado unilateral. En eso coincido, y discúlpame Norita que haya comentado, ella tiene la última palabra si nos responde por el Facebook. A ver, ¿cómo hizo Charly García su canción de los dinosaurios?
Y los dinosaurios era algo que vos ya de chico te gustaban los dinosaurios, ¿no?
Me encantaban los dinosaurios. Uh-huh. Hacía dinosaurios de plastilina. Me encantaban todos los prehistóricos. Uh-huh. La verdad es que la canción surgió de una forma más doméstica, porque me imaginé que me levantaba un día y desaparecía un reloj. Cosas chiquitas.
Claro.
Y así empezó la canción. Pero por la mitad empecé a hacer referencia de un amigo está en cana, puede desaparecer todo el mundo. Entonces ahí cambió. Fíjate cómo son las cosas, ¿no? No empezó siendo una canción política y terminó sí.
Claro. Bueno, es que la época marcaba mucho, ¿no?
Y sí, lo que se podía hacer era, salvo ver películas,
claro,
para un músico compositor, es sacarse toda la bronca. Y a la vez hacerlo de una forma que se pueda editar el disco.
Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios van a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor. Hoy es sábado a la noche. Un amigo está en cana. Desaparece el mundo. Si los pesados de amor llevan todo ese montón de equipaje a la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. cuando el mundo tira para abajo. Es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama.
Porque muchos especulan, porque muchos están agazapados y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina, y está en ustedes que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelva a reinar en la patria.
La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo.
Los amigos del barrio pueden desaparecer.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.
Pueden desaparecer en el aire, pueden desaparecer en la calle, pueden desaparecer.